Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Hola amiga, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial.
La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Ricordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Ricordo Photography y en Instagram como Ricordo-Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Ricordo Photography.
Bernal's Home Improvement. Desde el 2007, ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement.
Continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola queridas amigas y amadas hermanas, estamos una vez más aquí en su programa El Té con Elsa. Corra por su cuaderno y su pluma para anotar porque hoy el programa es muy interesante. Estaremos respondiendo preguntas que nos han llegado al programa y aprovecho para invitarles que el primer sábado de abril, abril 3, tenemos el Té con Elsa en el 13231 Mississippi Avenue Baptist Church. Entonces aquí le esperamos a las 4 de la tarde.
Amada Elsa. Gracias, Lili. Hola, qué bueno que podamos tener algunas preguntas y vamos a tratar de responderlas con Biblia en mano. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo debe ser la santidad de la mujer cristiana cuando su esposo es creyente, cuando su esposo no es creyente? ¿Hasta dónde puede ser o debe ser sumisa, humilde, la mujer cristiana? La respuesta corta, siempre. La santidad de la mujer debe ser siempre. Si somos santas, somos santas. No por momentos, no días sí, días no. que es difícil, claro que sí, ya lo sabemos todas, pero vamos a tratar de verlo, como decía recién, a la luz de las Escrituras. Tenemos 1 Corintios 7, 1 al 5.
En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer, pero a causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal, asimismo la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se niegue el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que se dediquen a la oración y vuelvan a unirse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia.
Muy bien, este pasaje es clarito, muy claro. A veces el pudor también viene, ¿no?, a sonrojar un poquito nuestros rostros. Claro. Pero es así, la palabra de Dios es clara. Entonces, la santidad de la mujer tiene que ser, no importa con quién está. No importa si su esposo es cristiano, si su esposo no es cristiano. La mujer, como cristiana, tiene sus principios y tiene que continuar con esos principios que marca las Escrituras, por sobre todas las cosas. No una iglesia, no una denominación, sino la palabra de Dios.
Así
y
es.
Este pasaje es bien claro en cuanto también a que está tratando problemas que son muy íntimos, ¿verdad? Problemas totalmente íntimos. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir en cuanto a esto es estar atentas a nuestros principios, a los principios que aprendimos de las Sagradas Escrituras. Entonces, hay cosas que sentimos que no debemos hacer. Sí.
Algo bien importante lo que está diciendo es basado a las Escrituras, porque hoy en día es como mujeres nos olvidamos de que somos cristianas y nos gusta mucho escuchar la voz del mundo sobre este tema, la uh-huh. voz de los conocedores seculares uh-huh. antes que la palabra de Dios. Entonces es bien importante que usted recalca a la luz de las Escrituras.
Claro. Claro, porque también tenemos dos cosas muy importantes aquí. Si la mujer es cristiana y el hombre no es cristiano, entonces el hombre puede exigir cosas que el mundo les ofrece, que les ha enseñado, que tienen por costumbre, que tal vez lo traen costumbres desde sus padres, pero la mujer cristiana tiene que decir, poner un tope, ¿no? Y decir, bueno, exacto. Esto no creo que le agrada a Dios. Y ese es el punto, ¿no? No sí. creo que esto le agrade a Dios. Y si nosotras no podemos estar tranquilas, si sabemos que estamos haciendo algo que es indebido, que sabemos que Dios no está de acuerdo con lo que estamos permitiendo hacer. Cuando el hombre no es cristiano, como decíamos, puede estar requiriendo cosas o tratando de llevar a la esposa a ciertos lugares que ella siente que no debe estar, que no es lugar para que esté una cristiana.
Así es.
Entonces, ¿a dónde terminan los límites? Y muchas veces se hace un poquito complicado esto, ¿no? Porque el hombre puede exigir. Y especialmente hablamos del hombre inconverso. Yo uh-huh. pienso que el hombre cristiano lo entiende perfectamente o pueden hablarlo, pero el hombre inconverso puede que no lo entienda. Entonces, si el hombre inconverso acepta la fe de la esposa, la tiene que respetar.
Así es.
Entonces, ella tiene que hacerse respetar también por su esposo. Lee dos versículos en 1 Pedro 3, versículo 1 y 2.
Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que si alguno no obedece a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta.
Eso abarca muchísimo, no solamente el hecho que tenemos que ser sujetas o como en otras versiones dice sumisas. Eso no quiere decir que somos esclavas, que de el marido manda.
Manera.
Okay. Entonces, sabemos que hay hombres que vienen de diferentes lugares donde el machismo está a la orden del día, ¿no? Entonces, el hombre es macho, dice, se hace lo que yo digo. Y muchas veces hasta el inconverso dice, en tu Biblia no dice. Uh-huh. Porque ellos saben muy bien también.
Sí, conocen perfectamente esos versos. Pero podemos ver que la sumisión es como un hermoso fruto del amor que la mujer recibe de su marido, ¿verdad?
Así es.
Es un fruto que se ofrece voluntariamente, uh-huh, y nunca es forzado.
Y una cosa interesante es que el matrimonio es un acuerdo. Así es. Un pacto. Muchas veces decimos, para entenderlo un poquito mejor, tal vez es una sociedad entre dos personas, el hombre y la mujer. Entonces, ¿hasta dónde estamos obligadas a estar sujetas a nuestros esposos? Creo que es muy bueno eso, pero tenemos que conversar, tenemos que hablar. ¿Sabes, Lili? Una de las cosas más duras que vemos tratando con matrimonios es que los matrimonios no se hablan. No conversan, hablan lo elemental, pero no, uh-huh, se sientan a conversar, a decir esto me gusta, esto no me gusta. Y yo diría que no solamente el matrimonio, los novios antes de casarse, uh-huh, decir qué cosas me desagradan, qué cosas me ofenden, qué cosas me hacen sentir mal y respetarse mutuamente. Y la otra cosa también es tener cuidado en cuanto a la sumisión, porque... como dice en Primera Pedro que acabamos de leer, ¿no es cierto? Tenemos que estar sujetas, pero como dije, no nos hace esclavas del hombre. Y también podemos fijarnos que por la parte espiritual puede haber muchas dificultades. No solamente la parte física, la parte sexual, la parte espiritual. Entonces, si el hombre acepta, lo dice la Biblia en otros pasajes claramente, si el inconverso, el esposo inconverso, acepta estar con su esposa y respeta la fe de ella y él está de acuerdo con la vida que ella lleva, que le conviene, ¿no? Porque va, claro, a ser una vida más santa, más pura.
Sí.
Entonces, ese hombre no puede exigirle que salga de la iglesia, porque entonces allí está en juego la parte espiritual. Yo sé que son respuestas breves que tenemos. Tal vez en esta respuesta tendríamos que estar todo el tiempo, uh-huh, pero tenemos otras preguntas que también son importantes. Entonces, antes de despedirnos de este bloque, yo quiero dejar bien claro esto. La parte espiritual de nuestra relación con Dios. El hombre debe entender que nuestra relación con Dios está en primer lugar.
Así es.
Físicamente, humanamente, el hombre es la cabeza de la mujer y tiene que estar, como muchas veces lo hemos mencionado, por sobre los hijos, por sobre los padres, por sobre cualquier otra cosa.
Sí.
El hombre se debe a su mujer y la mujer se debe al hombre. Pero cuando se toca la parte espiritual, eso ya es un momento, una cosa diferente.
Así es.
Entonces el hombre debe aceptar. Y ahí no está en juego en ningún momento la santidad de la mujer. La mujer tiene cristiana, tiene que ser santa, tiene que seguir siendo pura, teniendo un hombre cristiano a su lado, teniendo un hombre inconverso a su lado, no teniendo ningún hombre,
exacto,
porque también eso es lo que pasa, sino que estar atentas realmente a la santidad que a Dios le agrada, porque el Señor dice en su palabra que sin santidad no le vamos a ver. Entonces, estar bien atenta hasta esto, y sobre todas las cosas, aparte de hablar mucho, las que están casadas, hablar mucho y ponerse de acuerdo, depender de Dios, hablarle, orar mucho, pedir sabiduría al Señor, y el Señor se las va a dar.
Amén.
Y gracias al Señor por la persona que hizo esta pregunta, porque yo sé que ayuda a muchas más.
¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento
comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991, 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated, con calificación A+ con el Better Business Bureau.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions.
Se dice que la familia es la base de la sociedad, pero la pregunta que surge es, ¿cuál es la base de la familia? Durante las últimas décadas hemos estado comprobando que la sociedad es la que ha pretendido sentar las bases de la familia. Obviamente los resultados no han sido nada buenos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha creado la familia y por lo tanto Él es el único que puede establecer las bases para que tengamos una familia feliz. La psicología enseña que la niñez y el trasfondo familiar tienen mucho que ver con nuestras reacciones en la vida adulta. Esto es cierto en su justa medida. Sin embargo, el pasado no puede ser el factor determinante de su felicidad familiar. Y por otro lado, es necesario asumir la responsabilidad de nuestra propia conducta. Quizás sus experiencias de la niñez hayan sido muy traumáticas, pero quiero que sepa que su vida y su familia pueden cambiar. Usted puede cambiar la historia de su familia. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, Jesucristo está allí para ayudarnos, para cambiar aquellas cosas que para nosotros serían imposibles cambiar. Él tiene el poder de transformar un pasado traumático en una vida de gran victoria. Solo tenemos que permitirle hacerlo. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a bcmonline.org.
Tenemos la segunda pregunta aquí. ¿Cómo ayudar a los padres en su vejez? ¿Cómo o qué debemos hacer cuando los padres viven en casa de un hijo y cómo debemos actuar con ellos? Wow, que esta pregunta es bien actual. Hay tantos hijos que se hacen esas preguntas, ¿no es cierto? Muchas veces depende de cómo han sido criados, ¿no? Humanamente. Así humanamente es. Depende de que el amor que los padres nos brindaron, y entonces los hijos allí les es más fácil. Pero a veces los padres no hemos brindado mucho amor, y ahí entonces es un poco el problema, ¿no?
Sí.
O también hay padres difíciles, como hay hijos difíciles. Entonces, esta pregunta, ¿cómo debemos actuar con ellos? Vamos nuevamente a la Biblia, como decíamos antes, porque la pregunta todavía continúa y dice bíblicamente qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, Deuteronomio 5:16, a ver qué dice.
Dice, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días se prolonguen y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da.
Estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, pero del 2015, que a veces se hace un poquito más fácil para entender. Este es uno de los mandamientos. Elegimos este pasaje, está en Éxodo también. Lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Efesios 6, versículos 2 y 3.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra.
En estos versículos tenemos también, como decíamos también en el anterior, tenemos la primer respuesta. ¿Cómo ayudar a nuestros padres en su vejez? Honrándolos, ayudándolos en todo lo que ellos necesiten. Tal vez es fácil decirlo, pero es así. Todos ya, los que a lo mejor ya no tenemos a nuestros padres con nosotros, hemos tenido que honrar a nuestros padres. Y sé que muchas veces hemos escuchado de jóvenes que dicen, me es difícil honrar a mi papá, porque mi papá ha sido esto, aquello y lo demás, ¿no? ¿Cómo honrar a la madre? Pero la Biblia no nos dice en ningún momento, honra a tu padre y a tu madre si han sido buenos contigo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, Lili.
Viene a mi mente una pregunta escuchando esta palabra. ¿Qué es honrar? ¿Qué entra? ¿Qué podemos meter dentro de la palabra honrar?
Respetar, respetar, amar, cuidar de ellos, honrarlos es eso, ¿no?
Y podría entrar dentro de eso en su determinado momento cuando llega el tiempo, la economía.
Sí, también, también, no dejarlos, o sea, proveer para las necesidades si realmente lo necesitan.
Exacto.
Porque allí también tenemos otro tema, ¿no?
Sí.
Porque muchos padres, especialmente los que vivimos en Estados Unidos, si hay padres que están en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, cualquiera de esos lugares, van a casi exigir, ¿no? Hijo, tú estás allá y tú tienes que ayudarme porque tienes que mandarme dinero, porque tú trabajas bien seguramente y ganas mucho dinero. Y los padres se están aprovechando. Entonces también los hijos, Proverbios. Proverbios es el libro, yo amo el libro de Proverbios porque es maravilloso, ¿no?
Sí.
Sí honrar, sí, qué bueno lo que mencionas, Lili, porque los padres a veces se aprovechan. Entonces uno tiene que tener sabiduría.
Creo que como está respondiendo esta pregunta, podemos decir que estamos tocando el tema muy general, que va a haber casos muy específicos que ya se tendrían que tratar directamente con su pastor, ¿no? O pedir consejería, porque quizás va a haber algunos que no van a entrar aquí, pero generalmente a la luz de las escrituras podemos encontrar que esto es honrar a los padres.
Claro que sí, es no dejarlos. Mira que en este último tiempo es tan fácil dejar a los padres, que se arregle.
Sí, justo en lo que usted me está respondiendo, ¿qué es honrar? ¿Hasta cuándo aplica esto? ¿Es nomás mientras estamos bajo el techo del hogar o aún cuando hemos salido de casa de los padres? ¿Es nuestro deber como hijos seguir honrando a esos padres?
Claro, porque cuando estamos bajo el techo de nuestros padres, en la casa de ellos, debemos hacerlo sí o sí, aunque ese es un problema a veces de los padres, ¿no?
Sí.
No, hijo, está bien, no. Yo pienso, por lo menos mi teoría es que desde jovencitos nomás tienen que mandarlos a hacer algún trabajito para que no se acostumbren. No criemos vagos, otra vez proverbios, ¿no?
Sí.
No criemos perezosos. Así no es. Le demos todo lo que ellos quieren o piden. Pero, bueno, está bien, tenemos que honrarlos. Pero cuando nos casamos, si bien nosotras como mujeres el esposo va a estar en primer lugar,
claro,
no quiere decir eso que, digamos, desechemos a nuestros padres.
No, de ninguna manera.
De ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, siempre, siempre debemos honrar a nuestros padres. No importa cómo ellos hayan sido, debemos cuidar de ellos.
Así es.
Debemos cuidarlos, debemos hablarles con respeto, porque eso también es honrarlo, ¿no? Respetarlos. Respetar lo que en la vejez muchas veces puede estar sucediendo de padres que se enferman. Y ese va a ser, es otra pregunta que tenemos también aquí. Y vamos, tenemos que ir siempre corriendo, ¿no? Con nuestro tiempo. Dice esta otra pregunta que la hace la misma persona, ¿no? Cuando viven con uno de sus hijos, con todo ¿qué tenemos que hacer cuando viven con uno? Yo sé que vivir con los hijos es difícil para los hijos, pero los hijos también tienen que entender que es difícil para los padres.
Exacto.
Porque cuando uno se va a vivir a la casa de los hijos, ha dejado su casa. Ya no es el padre el jefe de la familia, ya la madre no es la dueña de casa. Entonces, deben los hijos entender eso. Y claro que sí, que cuando vamos a vivir con nuestros hijos, puede haber, siempre va a haber dificultades, porque la convivencia trae dificultades. Entonces, lo que hay que hacer en este caso, las dos partes tienen que ceder.
Así
los padres y también los hijos. Claro, creo que en este caso, cuando están en la casa de un hijo, sea una hija o sea un hijo, los hijos tienen que hablar con toda claridad. Bueno, papá o mamá solamente, como estén, ahora estás en mi casa, si es una mujer, que es la que está haciendo la pregunta, yo tengo mi esposo. Y entonces yo tengo que poner en primer lugar a mi esposo, a las reglas que él tiene y que tenemos nosotros dos en esta casa. No son las mismas que ustedes, pero sí son nuestras reglas.
Sí.
Entonces yo les pido, como hijo, como hija en este caso, yo les pido que se someta, que respete la casa, que no se meta, como decimos vulgarmente, ¿no? Cuando si escucha que tal vez tengamos discusión o cambios de palabra, o tal vez no hacemos o no dirigimos la casa como a ustedes les gusta, como ustedes están acostumbrados, entonces vamos a poder compartir. Y los hijos van a tener que ceder también un poquito. Entender que los padres ya no están en su casa, que han dejado muchas cosas, y que entonces ya al ser mayores va a haber muchos inconvenientes.
Así
visitas
es.
A los médicos, los padres que no se sienten bien. Entonces, cuántas cosas que son duras de llevar adelante. Sí,
creo que como hijos debemos ser conscientes cuando uno de los padres o ambos padres vienen a casa, que tener en cuenta que como hijos y más como cristianos tenemos una deuda de gratitud con nuestros padres. Y ahora que los papeles se han invertido, porque así como nuestros padres nos cuidaron cuando fuimos niños, nos cambiaron pañales, algunas veces como hijos vamos a tener que hacer eso con nuestros padres. Y creo que es bien conveniente tener en nuestra mente la deuda de gratitud que tenemos hacia ellos.
Sí, y luego porque es un mandamiento,
aparte,
porque el Señor está diciendo, ¿no? Y dice, para que tus días se alarguen.
Sí, surge una pregunta, Elsa, perdón si me extiendo mucho. ¿Es un pecado cuando no lo hacemos, así como la palabra de Dios dice? Entonces, ¿esto debería de tener una observación de disciplina dentro de la iglesia? Si yo como hijo, mi pastor se da cuenta que yo estoy siendo injusto con mi padre y no le estoy honrando como la palabra de Dios me dice, estoy pecando como peca el adúltero, como peca el que codicia lo que no es de él. Y debería de tener una llamada a la disciplina.
No creo que sea una llamada a la disciplina, porque ningún pastor puede intervenir, a menos que la persona se lo pida. Pero sí, Dios, sí, delante de Dios, ¿no?
Sí, exacto.
Lo que puede decir el pastor es darle un consejo y realmente tal vez los padres puedan decir, mi hijo me está abandonando, esto es lo que está pasando, y el pastor darle un consejo, pero no puede de ningún momento la iglesia disciplinar. La disciplina se la va a dar el Señor, Lili.
Ey, esa es.
Porque con los años
inevitable.
Eso se paga.
Sí.
Se paga. No se puede, los viejos no somos descarte, ¿no? En ningún momento. Hay muchos hijos, lamentablemente, que piensan, oh no, ya son viejos. Y aún hasta los niños,
sí.
Ya son viejos. Entonces, tener cuidado de eso. A veces vemos cosas que dicen, ¿no? Y son cosas que nos enseñan. de un padre, una madre que está un hijo que está hablando mal a su padre o a su madre, y el hijo está escuchando y algún día le va a decir, le va a tratar de la misma manera. Sí, hijo, soy tu madre, ¿por qué me hablas así? Mamá, tú le hablabas así a la abuelita.
Sí.
Entonces, su disciplina la vamos a tener, querramos o no querramos. Oh, Lili, esto es tan largo. Y ¿sabes qué? Me queda otra pregunta acerca de esto, pero no la voy a hacer, la voy a dar en el té, no el día 3 porque es de Pascua, pero en el siguiente seguramente vamos a hablar de este tema, porque la pregunta es, ¿qué hacer cuando tenemos una persona discapacitada, uno de nuestros padres discapacitados, o mi esposo, o alguien que sea? Que Dios realmente nos dé claridad en todo esto.
Amén.